antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espiritualmente, ¿verdad? Vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para continuar nuestra marcha espiritual, para llegar a la madurez espiritual, a la supergracia, como lo hizo el apóstol Pablo, que se mantuvo en la supergracia y vio de allá arriba todo lo extraordinario de tu plan, Señor amado. Lo mismo te pedimos para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando en este momento las dispensaciones, y estamos viendo la dispensación de Israel. Estamos enfocando nuestro estudio nada más y nada menos que en esta dispensación, y ahora vamos a ir con vista a entrar a la dispensación de la unión hipostática. La unión hipostática es la dispensación de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y se encarnó. Este es el centro del universo. Los 33 años que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, viene a ser el centro no solamente de la historia humana, sino el centro de la creación entera. O sea que el mero eje de toda la creación del mundo fueron estos 33 años. Esto es llegar a lo más profundo de las cosas de Dios, llegar a la vida de nuestro Señor Jesucristo, por el cual se hizo todo el plan de Dios, toda la administración entera de la historia, comenzando, y me refiero a la historia humana, comenzando con los gentiles y continuando después con la Israel, después la unión hipostática, después la iglesia, y después de la iglesia tenemos la tribulación, y después de la tribulación el milenio. Pues toda esta historia humana se centra en nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente la humana, sino la angélica también, que precede la fundación del mundo, que precede la historia humana, que precede todo. El universo entero está hecho para Él y por Él. O sea que Él es el centro, el meollo de todo. Y para nosotros lo que nos interesa conocer es la mente de Cristo, porque Cristo es todo, y Cristo nos da a nosotros todo lo necesario para nuestra bendición, para nuestra salud, para nuestra alegría, para nuestra paz, nuestra tranquilidad y la máxima glorificación de nuestro Señor Jesucristo, que es la voluntad de el Padre. El Espíritu Santo está aquí para glorificar al Hijo. Todos están aquí para glorificar al Hijo. Dios Padre glorificó al Hijo después que terminó su estadía aquí en la tierra, ¿verdad? O sea que este es el fin de nosotros. El fin de nosotros, de la vida cristiana, es llegar al máximo conocimiento, el cual a su vez produce la máxima producción de bien divino ante el trono de nuestro Señor. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo no produjo nada, absolutamente nada produjo nuestro Señor Jesucristo que no fuera con la plenitud del Espíritu Santo. Nada, todo lo hizo con la plenitud del Espíritu Santo. O sea, que a nosotros nos corresponde lo mismo, y por eso nos dejó a nosotros en el día de Pentecostés la plenitud del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, para que camináramos con las obras fructuosas de la palabra de Dios. Entonces, claro está que lo que precede ahora a este evento es Israel, y Israel nos deja saber a nosotros las cosas que iban a suceder. Israel va a rechazar al Mesías como nación, y nos referimos más que todo a los líderes religiosos que tenían el comando no solo gubernamental sino y político, sino que además también religioso. Entonces, los privilegios que disfrutaba la nación cliente de Israel implicaba responsabilidad. Y ya vimos que la nación cliente significa una nación protegida, protegida por Dios, eso es lo que quiere decir, nación protegida. Y no solo eran mayores las bendiciones, sino que también el potencial para la disciplina divina si Israel se rechazaba o se rehusaba a obedecer los mandatos divinos. Eso lo podemos ver en Levítico 26, es más, ya lo vimos en estos estudios. Vimos Levítico 26 del 1 al 47. Y pudimos ver también que el potencial para la disciplina divina de Israel era tremenda. Entonces, estos cinco ciclos de disciplina que vimos en el estudio de Levítico 26 del 1 al 47 también se aplican a la nación cliente de Dios hoy en día, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la nación que ha sido escogida por Dios en este ciclo para disipar la palabra de Dios, para evangelizar al mundo. Este país tiene que evangelizar al mundo, y este país tiene que mandar misioneros fuera de este país para cumplir de esa forma ese estado de nación protegida de Dios. Y que ahora está, nos estamos separando y hemos visto que ya comenzaron los ataques. Les digo una cosa que es espeluznante y que me he estado enterando a través de los medios de televisión y de radio y del periódico, que la Nación Europea ya tiene una persona que está tratando de hacer un gobierno al cual van a pertenecer 25 naciones más dentro de la Unión Europea. Y este convenio que ellos están haciendo es para el mal de los Estados Unidos, porque lo que van a hacer es que el dinero que se encuentra en los Estados Unidos en estos momentos, que es el que permite, el capital es lo que permite que la nación surja. Si no hay capital, pues no hay nada, ¿verdad? Si no tienes capital, no puedes comprar una casa, no puedes comprar carro, no puedes comprar nada. Entonces el capital se va a fugar a Europa. Y cuando eso suceda, lo que pasó en los años 20, que fue la Gran Depresión, va a palidecer en frente de lo que va a pasar ahora en los Estados Unidos. O sea que el hecatombe que viene a los Estados Unidos es extraordinario. Y el motivo por el cual es porque la gente se ha rechazado a Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice el Señor. Y las personas no quieren la mente de Cristo, han aceptado la sangre de Cristo, pero la mente de Cristo para ellos es inmunda. En otras palabras, hay cosas mejores allá afuera que lo que tienen aquí adentro. Y claro está, eso es para su daño. Ahora, Dios protege a sus hijos, Dios protege a las personas que están creciendo, Dios protege a las personas que están conociendo el mandato divino de Dios para sus vidas, y eso es lo que tenemos nosotros. ¿Okay? Hay de los judíos, si se repudiaban de la confianza que tenía Dios en ellos como representantes de Él en la tierra. Y eso lo vemos en Oseas 4:6. Es más, Oseas del 4, del 1 al 6 es tremendo. Pero veamos lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, ¿verdad? Para que no seas mi sacerdote, y como has olvidado la ley de tu Dios o la doctrina bíblica como se conocía en esa época, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos el trancazo donde viene. Dios va a pegar y va a apretar el botón donde más duela. Y donde más duele es en nuestros hijos. Entonces, todo eso lo tenemos vigente en estos momentos para la nación protegida de Dios, y esta es la nación protegida. Ahora, el nacimiento virginal de Cristo marcó el comienzo de una nueva dispensación. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita. Con esto concluimos estas ordenanzas dadas al pueblo de Israel y las advertencias divinas dadas al pueblo de Israel por causa de su desafío constante a la voluntad divina. Porque eso era lo que ellos hacían, a veces desafiaban al Señor. Y qué cosa más imbécil para una persona desafiar al Señor, ¿eh? No se necesita, así como nosotros, miren, ninguno de nosotros somos tan inteligentes que no necesitamos al Señor. Es más, Dios es el que nos pone todo en nosotros y nos bendice, a pesar de nosotros. ¿Okay? Ahora, una persona que ya se sale de ahí, ese sí que está, pero preferible que no hubiera conocido al Señor, como dice la palabra de Dios, porque una vez conocida, esta persona se echa atrás, entonces entra a la reversión mental, y la reversión mental le causa desastres en su vida. No pierde la salvación, pero tremendo problema que va a tener aquí en su residencia en la tierra. Ahora, para la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el año 4 antes de Cristo, las fechas están un poquito echadas a perder debido al nuevo calendario. Hay dos calendarios que se ponen en juego, el calendario judío y el calendario nuevo que hizo el Imperio Romano, y por eso hay esa discrepancia de tiempo. Pero de todas maneras, Israel, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, había cesado de funcionar como nación protegida de Dios. O sea que ya estaba en el cuarto ciclo de disciplina la nación de Israel. Ya había llegado un ejército foráneo y se había apoderado de la tierra. Y el ejército foráneo al cual me refiero era el Senado Populusque Romano. ¿Okay? Entonces, claro está, faltaba ya, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vive 33 años y 40 años más tarde viene la gran diáspora y la matazón enorme de los judíos, a la cual se refirió nuestro Señor Jesucristo como el lobo, ¿verdad? El lobo, es más, yo no sé si ustedes conocen esto, pero el Imperio Romano se conocía, una de las finges que utilizaba, ellos siempre andaban con una bandera de un águila y una de un lobo, ¿okay? Porque el lobo fue siempre la insignia. Y cuando se refiere a los pastores falsos, se estaba refiriendo al pueblo de Israel, a los sacerdotes de Israel, al Sanedrín, ¿verdad? A los fariseos, a los saduceos, a los escribas, todo ese grupo de personas, él se refería como los lobos, el lobo, porque eran pastores falsos. Y cuando vino el Imperio Romano, ellos fueron los primeros que salieron. Dejaron al pueblo a que los mataran. ¿Okay? O sea que es muy interesante, pero no estamos en eso en estos momentos, solamente se los digo pasando. Ahora, Israel se había distorsionado, la ley en una tiranía religiosa legalista extraordinaria. Eran tiranos, habían puesto 600 leyes más al pueblo de Israel para que ellos estuvieran subyugados bajo ese peso enorme de la ley mosaica, pero no la que había hecho Dios, sino la que ellos habían añadido a la ley mosaica. Y eso se encuentra en el Misdra y en otros libros muy importantes del Antiguo Testamento. Entonces, Israel mezquino y corrupto y lleno de sí mismo, aferrado de la autorrectitud, había perdido su vigor nacional. Ya no era el mismo Israel de antes y, claro está, solo podía irritarse bajo el dominio político y militar del Imperio Romano. Ellos tenían un odio al Imperio Romano impresionante, pero no podían hacer nada al respecto. Y mientras el Imperio Romano le permitiera a los líderes religiosos tener rienda suelta en lo que correspondía a su gobierno y a su religión, ellos estaban bien. Pero siempre querían quitarse de arriba del yugo romano, y por eso estaba el partido de los Asmoneos, que era el partido, eran dos partidos, uno liberal y el otro conservador, así lo vamos a poner, como hoy en día, como el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pues ahí estaban los Asmoneos, que eran los que estaban tratando de tomar el poder, y los Herodianos, que venía de la línea de Herodes, que eran los hijos del rey Herodes, que estaban en el poder, ¿verdad? Entonces, es más, era el tetrarca. En las épocas de nuestro Señor Jesucristo habían ya tetrarcas que eran los gobernantes de los hijos de Herodes. Y claro está, ellos estaban bajo el político, bajo el dominio político del Imperio Romano. Entonces, esta degeneración moralista de Israel, porque estaban degenerados moralmente, no estaban degenerados inmoralmente, estaban en un sistema de religión tan extraordinaria que habían ido a esa degeneración total. A veces las personas se preguntan, bueno, pero ¿cómo puede degenerarse una persona que está en la moral, que son muy morales? Pues aquí tienen el caso extraordinario. Y no solamente eso, sino que la Biblia misma nos deja saber que el peor pecador que existía era Pablo, que era el más religioso y más moral de todos los pecadores. Entonces, claro está, se degeneró moralmente aplicándole la ley a todo el mundo, haciéndose grandes personas cuando en realidad, de verdad, estaban tan retirados de Dios que ni siquiera lo conocían a él. Y cuando viene el Señor Jesucristo, pues ni caso le hicieron. Entonces, vemos pues que Dios puso a esta nación bajo la máxima disciplina en el año 70, cuando vinieron estas legiones de Tito y destruyeron el pueblo de Israel. Entonces, esa disciplina divina para Israel puede ser rastreada, claro está, al año 63 antes de nuestro Señor Jesucristo, porque eso ya venía, era un proceso lento, paulatino, era un proceso mental, era un desahucio para Israel, pero era un proceso en el cual el pueblo de Israel constantemente rechazaba la enseñanza bíblica. Y como dice Oseas 4:6, el pueblo, claro está, con esa actitud, con esa manera de pensar. Lo que pasa en la mente de una persona es que si la persona no actúa bajo la ley, bajo la verdad absoluta de la palabra de Dios, que es la fe, va a actuar bajo la mentira que tiene en su corazón de Satanás. Entonces, cuando la persona utiliza la mentira, ¿qué puede edificar? Nada. Todo lo que se edifica con mentira se destruye. Entonces, Dios no es que saca la mano y los agarra. No. Él deja que la persona, con su libre albedrío, utilice su mentira para que con esa mentira, que es de Satanás, se destruya. Entonces viene la autodestrucción del pueblo de Israel debido a que no querían conocer a la verdad de Dios. Y eso, así de simple era el asunto. Entonces, en el año 63, el general Pompeyo capturó a Jerusalén y profanó el templo al entrar al lugar santísimo. Y en el año 54, Craso, que era el miembro del nuevo triunvirato de Roma, saqueó el templo durante la invasión de Partia a Palestina en el año 40. Yo creo, en el año 54. Yo quiero que sepa que Craso siguió al otro lado, al lado este de Israel, para atacar a estos guerreros que estaban, que viene siendo en estos momentos Irán, y viene siendo Irak, toda esa zona de ahí. Bueno, este Craso, que era miembro del triunvirato, ¿saben lo que era el triunvirato de Roma, verdad? Son las tres personas que gobernaban a Roma. O sea, no había un César, sino había un triunvirato de personas que gobernaban. Entonces, esta persona tenía todo. Él hizo su dinero Él tenía en Roma, era la única persona que tenía los bomberos de Roma, ¿okay? Eran los bomberos, el cuerpo de bomberos. Y lo que hacía este hombre es que cuando se estaba quemando una gran casa, ¿no?, les decía, bueno, la mitad o se quema, la mitad es mía o se quema, ¿verdad? Entonces la persona, en vista de eso, pues le firmaba contratos y él se quedaba, pues se hizo millonario. Entonces, con los millones que tenía y la influencia que tenía, este hombre entró a ser parte del triunvirato, pero no tenía, en su récord, no tenía la parte militar, que era lo que los romanos adoraban. Los romanos adoraban la milicia. Era un sistema militar extraordinario, con unas leyes extraordinarias. Entonces, él quería ponerse en sus eslabones una campaña o una guerra ganada por él. O sea, quería que militarmente se le reconociera. Entonces, en ese ataque que va él contra los enemigos de Roma que estaban al este de Israel, él entró, saqueó el templo y siguió. Pero allá fue capturado por el rey de estas gentes y él le dice a ellos, miren, ustedes no se preocupen, yo soy un hombre millonario. Ustedes pidan rescate por mí y yo les daré todo lo que ustedes quieran porque lo iban a matar. Entonces este hombre le dijo, ah, sí, tú eres millonario y tú nos vas a pagar con oro. Entonces lo que hicieron fue que derritieron una paila de oro derretida al calor vivo, lo agarraron, lo amarraron, le abrieron la boca y le echaron el oro en la boca. Claro está, lo mataron con oro, lo quemaron por dentro vivo porque él pensó que iba a comprar a esta gente por oro. Y claro está, el error que él cometió fue irse contra esta gente que era guerrera con un ejército que no era tan grande, pero a pesar de ser el ejército romano no tenían tantos hombres y le causó la derrota total. Claro está, y eso se le conoce como el famoso error Craso. ¿No han oído? Usted cometió un error Craso. ¿No han oído esa expresión ustedes? ¿Ah? ¿Sí, tú la has oído? Cometió un error Craso que es un error grandísimo. Es un error que le costó la vida. De ahí viene la expresión de este famoso miembro del triunvirato de Roma. Entonces, después vemos que Herodes escapó a Roma en el año 40 y fue nombrado rey de Judea por el Senado romano. Herodes era un hombre que tenía tal vinculación con el pueblo de Roma que siempre estaba a favor de ellos. Y Herodes el Grande fue un hombre que hizo fortuna 5 veces en su vida. 5 veces perdió la fortuna, 5 veces hizo fortunas billonarias. Y era el motivo como hacía él estas grandes cantidades de dinero, era porque conocía los sistemas, las rutas que llevaban por el Hindu Kush, que son las montañas que llevaban a la India y a la China, en los tiempos donde venía el monzón, que eran las épocas de lluvia. Él sabía cómo navegar esa zona, y entonces se traía todas esas caravanas enormes de oro, de mirra, de todo lo que venía del este. Y con eso él lo vendía y hacía, pero millones. De todas maneras, la política de este Herodes era respaldar a Roma. Siempre fue su política. Mientras que los asmoneos no querían a Roma. Y siempre respaldaban a los enemigos de Roma. Entonces ellos, cuando él va a Roma, él fue, miren, este fue el famoso hombre que respaldó a Marco Antonio. ¿Okay? ¿Se recuerdan Marco Antonio y Cleopatra? Pues él respaldó a Marco Antonio en contra del triunvirato y le prestó no sé cuántos millones de dólares para que hiciera una flotilla completa de barcos. Y en estos barcos tuvieron una batalla en Actium, y en Actium perdieron ellos y perdió, por eso se mató Cleopatra, debido a este fracaso rotundo que tuvo él. Y César, Julio César, fue el que ganó y él se quedó como Cleopatra, por eso se mató, la mujer más linda, y el único que no le hizo caso fue Julio César a ella. O sea que, bueno, fue una cosa total, que esa era, lo que les estoy dando es el trasfondo de la historia, la parte isagógica. ¿Se recuerdan de la isagógica? Que es el marco histórico de cuando pasó todas las cosas, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Bueno, esa es la isagógica, la famosa isagógica. Entonces, aquí vemos que los judíos se rehusaron a reconocerlo a él como rey. ¿A quién? A Herodes, ¿verdad? Que había sido promovido y fue hecho rey de Israel. Este hombre era nada más y nada menos que un árabe idumeo, ni siquiera era judío, era árabe idumeo y era un prosélito, era convertido, pero no era judío en sí. Entonces, vemos pues que después de 3 años de guerra, Herodes capturó a Israel y purgó el Sanedrín, Y en el año 15 antes de Cristo, Agripa visitó a Palestina en una gira de inspección para el emperador Augusto, para cerciorarse que los intereses de Roma estaban siendo llevados a cabo. Entonces Herodes, quien no era judío, reconstruyó el templo y se lo dedicó en el décimo año antes de Cristo a nada más y nada menos que Augusto. ¿Okay? O sea que él hizo, este hombre era tan inteligente, era este hombre, era por eso le llaman Herodes el Grande. No van a creer que le dicen Herodes el Grande solamente por decírselo. Este hombre edificó grandes fortificaciones en Israel. Este fue el hombre que reconstruyó el templo, y le costó millones y millones y millones de dólares reconstruir el templo. Imagínense que el templo, la zona que circunvala el templo son de 35 acres de granito, 35 acres de piedra extraordinaria. El monte donde reside el templo era un monte así, y el monte era así, miren, era así el monte. Y él reconstruyó el monte, le puso una plataforma, la construyó desde aquí abajo para poder edificar el templo arriba. Ese fue Herodes. Para aplacar a los judíos, él hizo todo eso. Entonces, Herodes era un hombre magnífico, era un hombre extraordinario, persiguió a nuestro Señor Jesucristo debido a que este hombre había tenido, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando le indicaron que el rey, había nacido un rey en Israel, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, pues la parte política era que a Herodes había tenido 57 atentados en contra de su vida por los rebeldes judíos que estaban en contra de él. O sea, el partido Asmoneo le había hecho atentado tras atentado a su vida, y él cada vez que le hacía un atentado mataba a todo el mundo, ¿verdad? Entonces aquí vemos en la historia, cuando llegan y le dicen, ha nacido el rey, ya él estaba entrado en edad, y dice, ¿cómo es posible? Búsquemelo para adorarlo. Mentira, lo que quería buscarlo era para matarlo, porque él pensó que esta era otra revolución adicional del pueblo judío en contra de su gobierno. ¿Se dan cuenta? O sea que esto quita, dimestifica, no hay cuestión mística en la bíblica, sino que el asunto es que él lo hizo por un motivo. No lo hizo solamente porque es Dios que van a hacer y lo van a matar. No, lo hizo porque pensó que políticamente había venido una persona a la cual todas las demás personas se iban a añadir y a usurpar su lugar. Y claro está, eso no era así, porque él había venido, ya sabemos la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero le estoy dando de nuevo el trasfondo de qué se trata todo eso. ¿Sí la están entendiendo? ¿Sí estamos bien? ¿Ah? ¿Están viendo lo que ha pasado? Esto es muy importante porque aquí estamos hablando de la historia. Que
Herodes no es que él quería construir el templo de Dios, eso no pasó por su mente, sino porque él quería
apaciguar a los judíos.
Apaciguarlos y estar bien con los judíos.
Y estar bien con, exactamente, para agradarse a él con los judíos, porque así era. Exactamente, hermano, exactamente. Eso fue lo que pasó. Que él, por dárselas de buena gente con ellos, para tenerlos a su favor, pero no había nada que le hiciera que ellos hicieran caso. A pesar de que él les daba y les daba y les daba, cuando la persona, es igual que Dios, a nosotros nos da, y nosotros reanientes. No queremos saber nada de Dios. Pero entonces, pues ahí tenemos la historia esa. Ahora, en el año en que nació Cristo, fue un año conmocionado en la política judía. Y los fariseos trataron de usurpar el poder. Herodes tuvo una muerte horrible, hubo una gran furia, y su hijo Herodes Arquelao se convirtió en el regente o gobernante, que se le llama etnarca, bajo Roma. Entonces aquí tenemos, en la política esta, estamos viendo cómo Herodes ya, de verdad que tuvo una muerte horrible, se lo comieron los gusanos, apestaba la boca, era tremendo lo que le pasó. Pero aquí el asunto es que era muy conmocionada la política en esos momentos en Israel. Y entonces vemos que heredando parte de los dominios de su padre, que incluían Samaria, Judea y Idumea, este Herodes Arquelaos fue el gobernante de la zona donde nació nuestro Señor Jesucristo y donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el sexto año después de Cristo, Roma destituyó a este inepto y agravante Herodes Arquelaos, porque la verdad es que esa persona era tan inútil que no el pueblo de Roma sabía que este era un hombre que no tenía juicio. Y claro, hasta finalmente este hombre fue quitado del gobierno, y el Imperio Romano, en vez de a Herodes el Grande, le tenían una gran confianza, ¿okay? Porque sabían que era un hombre muy íntegro, ¿verdad? Pero imagínense lo íntegro que era este hombre, este Herodes el Grande, de que ¿Se recuerdan que él fue el que dio millones y millones de dólares para qué? Para comprar los barcos que utilizó Marco Antonio en la batalla de Actium. Grandes flotillas. Y lo hizo en contra de Augusto. Augusto ganó la batalla, ¿se recuerdan? Y él había respaldado al que perdió. Entonces se reunieron los dos en una isla y le dijo Herodes el Grande: yo respaldé al que pensé que iba a ganar, pero mi política siempre es estar con Roma. Y así como estuve con Marco Antonio, voy a estar contigo. Y este emperador Augusto le hizo caso y lo puso de nuevo, lo reinstituyó. Para que vean que este hombre era un hombre de una sola pieza, pero el asunto era que él no sabía nada de lo que iba a pasar en estas épocas, pero Dios había visto esto desde la eternidad pasada y llegó en el momento preciso de tiempo nuestro Señor Jesucristo durante este periodo convulsionado y conmocionado de la historia de Israel, ¿verdad? Entonces, el Imperio Romano absorbió a Judea como parte de una provincia de tercera clase y nombró a Coponio su primer procurador imperial o gobernador. Le estoy dando quienes estaban en diferentes zonas del pueblo de Israel, hombres puestos por el Imperio Romano para que gobernaran estas provincias a nombre del Imperio Romano. Y claro está, como el judío ha siempre sido una persona que le gusta argumentar, entonces ellos, bajo esta persona estaban los fariseos y los saduceos, o sea el Sanedrín, para que gobernaran en su idioma a estas personas, o que le permitían utilizar las leyes y todo, mientras que ellos mantuvieran la sedición del pueblo israelita bajo control. ¿Sí ven la foto entonces? Entonces aquí está el gobernador de Roma y abajo están el Sanedrín, y el Sanedrín es el que se encarga de mantener a todo el mundo tranquilo. Pero claro está, el partido asmoneo dentro del mismo Sanedrín había, ellos se reunían y claro está, ellos veían de qué manera se podían quitar el yugo de la bota romana, que no lo iban a hacer, es más, eso fue lo que los destruyó finalmente. Sí. No les interesaba, claro, ellos estaba todo tranquilo, recibían su tributo, que era lo que les interesaba a ellos, y todo el mundo tranquilo, ¿verdad? Pero claro está, las cosas se van a poner peor. Esto es como una telenovela, que las cosas empiezan a dañar, ¿sí? Y eso es como un crescendo, como le dicen en el italiano. Entonces, los judíos se erizaban bajo la sucesión de procuradores que mandaba Roma. Porque claro está, ellos instituían la amistad con uno de los gobernadores y los romanos lo sacaban y ponían a otro. Entonces tenían que volver. Y esta gente, claro está, el que mandaba, pues, imponía su manera de pensar. Entonces todos se tenían que volver a adaptar a ellos. Y claro está, no les gustaba tener que estar en esa clase de actividad. Entonces, entre ellos vino Poncio Pilato, cuya administración comenzó en el año 26 después de Cristo. Y este es el famoso Poncio Pilato que está en Jerusalén en estos momentos. Entonces, la provincia romana de Judea hacía mucho tiempo que había cesado de funcionar como nación cliente de Dios. Tanto el reino del norte como el reino del sur, eso ya se había desaparecido y ya no estaban, ya no era la nación cliente de Dios. Recuérdense que la nación cliente de Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo está en el decline máximo y aquí va a comenzar, va a subir la iglesia. O sea que, y el periodo es más largo, el periodo es un periodo, bueno, aquí van 70 años desde el inicio hasta aquí, ¿verdad? 70 años cuando se destruye el templo. O sea que lentamente el pueblo de Israel a sí mismo se está dañando porque no quiere conocer a Dios, y que Jesucristo va a instituir la iglesia, que va a tomar las riendas del evangelismo mundial bajo un nuevo sistema y una nueva administración divina. Entonces, eso es lo que tenemos en este marco. Eso es lo que estamos viendo, cómo se está desarrollando esta historia cuando nuestro Señor Jesucristo está en la tierra. Entonces, eso está corroborado por la advertencia divina que precedió la destrucción de Israel, porque Dios, ustedes saben que la política divina es que la gracia precede el castigo, siempre, y a Israel le dio 40 años, que es el periodo de gracia, 40 años de gracia para que ellos supieran que iba a destruir el pueblo. Entonces, claro está, su fracaso como nación cliente de creer en el Mesías, de enseñar la verdadera doctrina y de enviar misionero a los gentiles fue dramatizada en la primera generación de la edad de la iglesia. Y se vio claramente. Esa generación... ¿Perdón?
La pregunta que le hicieron los apóstoles, ¿cuándo va a suceder?
Correcto.
40 años.
Sí, exactamente, exactamente. Ahora, esa generación, como un espejo, les enseñaba a los judíos su apostasía, ¿verdad? Esa, la generación de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma vez revelaba la gracia de Dios, porque cuando el hombre es más débil, la gracia de Dios se manifiesta más fuertemente, y Dios le daba esa gracia. Y además, el don de lengua, como lo predijo Isaías en Isaías 28:11, presentaba el evangelio a los judíos en lenguas gentiles. O sea que en esa época de convulsión todavía venían estas personas del vasto imperio romano. Recuérdense que el imperio romano, y les voy a decir los lugares de donde vinieron estas personas, porque durante el periodo que estuvo Alejandro Magno regente como el imperio greco-macedonio, antes del imperio romano, los judíos habían sido dispersados a diferentes países. ¿Cuáles son los lugares que menciona la Biblia en Hechos? Habla de los partios, de los medos, de los elamitas, ¿verdad? Dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos. ¿Saben lo que es un prosélito? Un prosélito es una persona añadida a la religión. O sea que los judíos iban y hacían prosélitos de las personas. No eran judíos, pero creían en la misma religión de los judíos. ¿Okay? Cretenses árabes, ¿qué dice? Les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. O sea que las lenguas fueron hechas para evangelizar al pueblo judío que venía a las fiestas santas en el templo de Jerusalén. Ahora yo creo, aquí tengo un pequeño mapa, no sé si lo pueden ver. Este mapa es de las regiones donde el imperio greco-macedonio estuvo. Toda esta zona de aquí, comenzando con Macedonia, está Italia, Macedonia, después Asia Menor, ¿verdad? Aquí está Frigia, Panfilia, Capadocia, Pontus, Mesopotamia, aquí está Partia. Partia está del lado donde está en estos momentos Irak, Irán, ¿y cómo se llama el lugar que acabamos de estar en guerra? Afganistán, que son las zonas montañosas inaccesibles. Ahí habían tribus que se metían en esas montañas, bajaban de las montañas a arrasar y regresaban a las montañas y nadie se metía con ellos. Ellos siguen con esa misma belicosidad hoy en día, porque son belicosos. Y Alejandro entró y conquistó todas estas regiones. En donde están ahora, correcto, que se llamaba Media, Partia y los Elamitas. Y ahí él puso los judíos que había sacado de Israel para gobernar la parte económica, la parte financiera de su imperio. ¿Sí se dan cuenta de la foto esta que les estoy poniendo? Ahí lo tiene. Bueno, ahí está lo que sucede entonces, que estas personas que eran judíos, que ya llevaban 300 años o más en estas zonas diferentes, venían a Israel. Después a Israel regresaban porque en la ley judaica todos los judíos tenían que venir a adorar al templo una vez al año. ¿Okay? Entonces estas son las personas que se encuentran en Israel cuando este don de lenguas fue dado. ¿Okay? Se da el don de lenguas, dura por 40 años y por 40 años todas las personas que venían de estas zonas eran evangelizados con la palabra de Dios, cumpliéndose la profecía de Isaías 28:11, que nos dice, en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él le hablará a este pueblo. Y cuando habla de hablará a este pueblo, le está dando el evangelio. O sea que las lenguas hoy no existen, eso era para los judíos, y era para los judíos incrédulos, no es para la iglesia y para creyentes, eso es otra cosa completamente diferente. Entonces, pero eso fue parte de lo que Dios les da a ellos, para que ellos vieran que Dios estaba iba a ejecutar juicio tremendo en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban sin conocimiento. La palabra de Dios para ellos era un fastidio. La palabra de Dios para ellos era una pérdida de tiempo. La palabra de Dios para ellos era algo que no necesitaban porque estaban muy ocupados en las cosas del mundo para oír la palabra de Dios. O sea que ellos mismos se balacearon, en otras palabras. Entonces, a través de la dispensación del primer advenimiento de Cristo, que duró aproximadamente 4 años, en el año 4 antes de Cristo y el año 30 después de Cristo, Judea era una nación dominada y degenerada espiritualmente. ¿Se había degenerado cómo? moralmente. Estaba en degeneración moral. En esta época no estaba en la degeneración que existía en las épocas que escribieron los grandes profetas, que era una degeneración inmoral, que se estaban dando a los postes de Acerá, que se estaban dando con los dioses del Baal, cuando estaban presentando sus hijos para ser inmolados en las montañas altas. Esta era otra clase de degeneración. Esta era una degeneración inmoral y una idolatría extraordinaria. Aquí había una degeneración moral basada en... Estas personas se sabían, ustedes ya les he dicho que en el Antiguo Testamento todas las personas que eran en el Sanedrín tenían que saberse el Pentateuco completo de memoria. O sea, y los restos de los libros de la Biblia se los conocían. Pero a pesar de eso no conocían al Mesías. O sea que era...
13 años cuando se tenían que conocer de memoria
todas esas cosas. Exactamente.
Del abuelo presente.
Sí. Correcto. O sea que desde jovencitos. Y aún con eso, era tal la religión. Sí. A pesar de todo esto, con tanta degeneración, ellos nunca pudieron llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque estaban degenerados moralmente. Entonces, vemos pues que todo esto sucedió porque rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Vemos que esta generación continuó existiendo solo para que tomara una decisión con respecto a Jesucristo como el Mesías, pero claro está, no lo hicieron. Y habiendo rechazado a nuestro Señor Jesucristo, el Estado judío, políticamente y espiritualmente rebelde, sobrevivió por 40 años bajo el principio de la gracia antes del juicio. Y entonces en el año 70, porque nuestro Señor Jesucristo vivió hasta los 30 años, le da 40 años, y en el año 70 las cuatro legiones romanas destruyeron a Jerusalén. Mataron a 1.200.000 judíos, dispersaron al resto de los judíos en lo que se conoce hoy día como la diáspora, y esa diáspora se ha repetido ya un par de veces, se repitió en las épocas de la Inquisición española, en los años 1500, y sucedió en los años 1400, 1942, 43, 44, en la Segunda Guerra Mundial, cuando 6 millones de judíos son eliminados, ocurriendo de nuevo la diáspora.
Sí. El estudio sí. De la palabra de Dios es importantísimo para entenderlo y escribirlo.
Correcto.
Por ejemplo, en ese tiempo que usted está hablando,
sí.
El escriba no podía escribir nada hasta que no tuviera 30 años. Necesitaba
sí.
De los 13 a los 30 años escribir
sí. completamente para poder hablar.
Y luego después,
poder hablar, poder decir, sí. Sí, era una preparación intensa. Extensa, sí, sí. El asunto era que con ellos era todo religión. Teniendo Mesías, qué cosa tan extraña, ¿verdad? Oh, sí, ahora son expertos en 4 años, sí. 4 años ya Así es, desafortunadamente, pero... Y eso era el Antiguo Testamento nada más. Ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo. O sea que hay más. Bueno.
Se cumplió cuando el Señor dijo, hermano, que iba, que ese templo tan grande que los discípulos veían iba a ser
destruido, sí. Pero él hablaba de su propio cuerpo. Él hablaba de su cuerpo, pero...
Claro, pero comparaba, era sí. Como una parábola.
Sí.
Comparando una cosa con la otra.
Sí, así es. No, es importantísimo. Total. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Ya va a ser la 1:00 p.m. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para conocer todas estas cosas que pertenecen a ti, Señor, para podernos ubicar dentro de tu plan y ver las cosas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo ha logrado. Te pedimos que nos sigas retando, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.